Bienvenidos una vez más a Telecita de Jesús, alias Teli. El día de hoy, bueno, pues tenemos la segunda parte ya súper prometida con la señorita Ferny Ruiz. Un aplauso. Gracias, Ferny, por acompañarnos una vez más para pues desmenuzar, ¿verdad? Todas estas cosas que pues nos atraviesan de alguna forma como personas, como disidencias, pero pues en particular pues tú tienes pues mucha más cosa que decir, ¿no? Mucha más voz y voto en este tema en particular. Taco, Pablo, ¿quieres decir algo?
Ya revelaste que así me dices. No, nada. Me parece justo y necesario hacer un segundo capítulo con mi hermana. Estamos obviamente muy contentos de tenerte. Siempre es un agasajo, siempre es una dicha. Y bueno, tú y yo ya nos vemos pues, cada semana, porque ahora sí que, como dicen los influencers, se vienen cosas grandes.
Amo, cosas grandes.
No, pero sí, Fern y yo andamos ahí trabajando en un proyecto que van a ver que vamos a lograr y cuando lo vean van a decir, claro, obviamente, pues este par de chingonas hicieron algo así. Entonces, bueno, nada, qué goce, y pues vamos a darle, ¿no? Quedaron, también estamos haciendo esta segunda parte porque también quedaron varios subtemas. Obviamente hablamos sobre la representación y el capacitismo en los medios de comunicación mexicanos, y quedaron varios subtemas, ¿no? El primero que quisiera tocar es esta cuestión de la representación que cada vez hay más, que hablamos ya de cómo sí, muchas veces tokenizamos a la banda con discapacidad, y muchas veces sí, les tenemos ahí ya en la pantalla, pero siempre y cuando no... no reten a la hegemonía, ¿no? Siempre y cuando se sigan viendo hegemónicas y demás. Pero no hablamos de cómo sí empieza a haber cada vez más representación, cosa que obviamente es de aplaudirse, pero de repente hay representación de banda con discapacidad, pero en el fondo, ¿no? Como de árbol número 3. Red a mí, me parece, Turning Red, de Disney, esta película nueva, me parece una película fenomenal, me encantó, me parece brillante, con muchísimas capas, súper conmovedora, es lo máximo, pero tiene también a una persona con discapacidad de repente, pero en el fondo, ¿no? Y es importante también pues, que se empiecen a explorar otro tipo de historias, que no les tengamos nada más en el fondo disolviéndose, ¿no? ¿Cómo ves, Fermín?
Claro que yo creo que ya en casita, bueno, antes que nada, muchas gracias de vez por invitarme nuevamente. Yo creo que ustedes ya me ven más a mí que a varios miembros de su familia. Entonces, gracias.
Literal. Oye, a ver, también no te metas con mi padre ausente, o sea.
Oye, sí. Entonces, creo que si usted está en casita diciendo que hay alguien con discapacidad en red, lo más probable es que usted en casita parpadeó, o sea, y pasó en ese momento, ¿sabes? Uh-huh. Hay una escena, me parece, sí, si no es que yo misma parpadeé y se me fue otra escena, en la que están en el concierto, digo, no spoilers, pero hay un concierto y pasa algo, y nomás se ve así, en Shindiza Loca, porque soy de Chihuahua, en Shindiza Loca, una persona en silla de ruedas pasando a madre, ¿no? Entonces, si bien por dentro fue, también fue de, uy, is that it, ¿sabes? Y creo que eso pasa mucho, digo, ya lo mencionamos en el episodio pasado, que también muchas veces nuestros personajes nunca están ahí por figurar en sí, por añadir algo a la trama, sino siempre están para servir otros personajes, que usualmente son los protagonistas, ¿no? Pero creo que pasa mucho en la industria, sobre todo con esta necesidad de ser correctos, en el que se está tratando de pagar una cuota. Y es un debate, porque yo creo que nunca vamos a terminar. ¿Las cuotas son necesarias o no? Creo que en ciertas formas son necesarias, porque solo pagando cuota o poniendo una cuota, se va a empezar a impulsar que se metan ciertos grupos a los contenidos. Pero creo que también hay, debe de pertenecerle la responsabilidad a los creadores, a los guionistas, a los productores, a los directores, de no meter gente nada más porque sí. o sea, no meter de extra, sino darles también un peso. Y también creo que, no sé qué piensen ustedes, pero tenemos historias muy ricas, o sea, con mucha intersección, con, o sea, y también historias que pueden, digo, nosotros que nos conocemos de tiempo, que nosotros tres coincidimos en muchas cosas, desde diferentes problemáticas, pero coincidimos en muchas cosas. Entonces creo que también me explota la tacha de cómo estamos viendo el octavo refrito de, no sé, no, nosotros los whatever, o los ricos también lloran, cuando hay
Claro.
tantas historias originales que se pueden llenar la pantalla y enriquecer de tantas maneras al público, que por el miedo de darle el spotlight a personas con discapacidad, no se está innovando. No sé qué piensan ustedes.
No, espérate, o sea, Televisa estaba volviendo a ser Mariela del Barrio, y te mandé el video, ¿no? Que le mandan a la actriz que va a ser a la nueva Soraya. Oye, ¿y vas a decir maldita lisiada? Y se ríen todos, ¿no? Y ella, ay, sí, y no una vez, lo digo muchas veces, que es como de, oye, hermana, o sea, tantita empatía, ¿no? Lo que siempre decimos, o sea, sí, ya eso, maldita lisiada sucedió en los 90, bla, bla, bla. Pero es de 2022, hija, y tú no eres Itatí Cantoral, que es una mujer que, bueno, además tiene muchos problemas, ¿no? O sea, ¿qué pedo con eso? Me parece importante lo que dices de que es importantísimo, es inminente que empecemos a contar nuestras historias y además otro tipo de historias, ¿no? O sea, que tengamos otras narrativas, porque así como a las personas LGBT por mucho tiempo, y esto se está empezando a cambiar y lo agradezco muchísimo, se contaba todo el tiempo la misma historia de, oh, qué duro es salir del closet, o me muero de sida, o cuánto me discriminan y cuánto sufro, ¿no? Y creo que ahorita está empezando a cambiar eso, como de, bueno, ahorita yo siempre uso de ejemplo a Chucky. Me encanta Chucky porque la serie de Chucky me encanta, me parece maravillosa porque pues, tienes a un adolescente que está huyendo de un muñeco asesino. ¡Ay, es gay! Pero el pedo no es ese. El pedo es que está
Me
huyendo de un
gusta
muñeco asesino.
Chucky. Aquí está la
Pero
prueba.
ese Chucky que tenemos es medio emo, porque tiene un
El pelo súper
pelazo.
largo. Güey, tiene un pelazo, o sea, te
Pero
dije, quiero
justo.
tu champú,
Muy
güey.
perra ese Chucky que tenemos. Pero eso, me parece importante también, no solamente empezar a contar nuestras historias, porque como siempre digo, lo que no se nombra no existe. Pero no solo contar nuestras historias, sino contar otro tipo de historias, ¿no? O sea,
Yo
que nos,
tengo
porque a la gente
aquí.
con discapacidad le pasan otras cosas, ¿no?
Yo creo, claro, yo quiero poner varias preguntas en la mesa para ver qué opinan. La primera es, sí, obviamente ahora hay esta cosa de cuotas, sobre todo como en los productos de Pixar, en las que dicen, bueno, pues sí, vamos a hablar de otras historias, ¿no? Que además me parece muy curioso que Pixar casi siempre habla de las historias de hombres. Digo, como Turning Red es como de las excepciones o Brave, etcétera, pero siempre son cosas que les pasan a personajes masculinos, ¿no? Pero es mejor, bueno, la pregunta uno sería como, ¿es mejor esa representación como el de salir en el background, aunque sea que no salir? Y la otra es, pues pensando mucho en el privilegio, porque pues sí, somos disidencias, pero dentro de la disidencia, el ser la G del LGBT es como la que
Claro.
más privilegio tiene, ¿no?
Claro.
Entonces, como que partiendo de eso, a veces yo veo algún producto audiovisual y digo, ay, claro, es súper inclusivo, como lo que me pasó con Rebelde, y de repente es como de, ah, pues nada más porque me incluye a mí, digo que es súper
Uy.
inclusivo. Entonces, mi pregunta sería, para ser inclusivo, tiene que tener todas las disidencias que existen en el mundo. Y si no las, o sea, si no tiene, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, híjole, es que no es inclusivo porque no me habla a mí. ¿Qué opinan de estas dos cosas que les acabo de decir?
¿Quién? ¿Yo o tu hermana?
No, pues si quieres, empiezas tú, Fernie, para
Ok.
que, pues tú eres la invitada.
Gracias. Yo creo que también hay que entender que lo que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo pienso, y digo, creo que allá en casi todo donde nos vean, también tienen derecho de opinar diferente, pero yo creo que no es de a huevo incluir a todos. O sea, yo creo que lo importante es que quien se va a incluir sea con dignidad y respeto. Entonces, ya Pablo quiere llorar. Así es, hermano. Entonces, yo creo que a mí lo que me encabrona es que metan a personas con discapacidad. Ni siquiera, o sea, Red no me molestó, pero me hubiera, como me gustó tanto la película, Me hubiera encantado ver más representación, pero no me molestó
Pero es
porque...
que lo que yo, perdón que te interrumpa, es que lo que yo digo es como de este grupito de amigas, es una es LGBT, la otra es una persona racializada, la otra, ¿sabes? O sea, como que sí veo representación, pero nada
Está.
más porque no te incluye a ti, entonces no es inclusiva o
No, yo
¿cómo
creo
lo
que
ves?
poniendo, por ejemplo, Turning Red en la mesa, como ejemplo, yo creo que es algo súper inclusivo. Yo creo, o sea, vimos, porque también vimos a una chica con su parchecito de diabetes, igual en un Blink of an Eye, ¿sabes? Pero creo que era importante contar las historias de ese grupo de amigas y de esas minorías. También te, o sea, porque si así nos ponemos, o sea, yo ya cantinflando horrible. O sea, son muchas ideas, ¿ves? Creo que a mí lo que me enoja es que incluyan a minorías y le den una mala representación. Eso es lo que me enoja. Que, por ejemplo, estereotipar aún de, ay, tiene discapacidad, pobre de ello. Sí, tal vez por ejemplo, yo lo vi en la película que fue top 10 en el inicio de la pandemia, Milagro en la celda something, no me acuerdo cuál era el número de la celda, pero y que él era en torno a una persona con discapacidad, pero, o sea, ponía palomita a todos los estereotipos, a angelificar, o como se diga, a que son angelitos, a infantilizar, a que son más buenos que el pan, a que son tontos, o sea, y dice, güey, o sea, por un lado sí es el protagonista, pero por otro lado no le estás ayudando nada en la comunidad. Eso a mí me enoja. A mí no me enoja tanto que no salgamos en todos los proyectos, pero quiero conocer que ellos donde salgamos, si es posible, se nos dé uno, no sé, árbol número tres, y dos, así ya, pidiendo mucho, ¿verdad? Que se nos trate con respeto y que se nos dé una representación real. Eso es lo que yo opino.
Y cabrón, eso a mí me vuela la cabeza, que tengamos que pedir que se nos respete. Y todavía lo hacemos y la gente se enoja. A mí qué impresionante, ¿no? O sea, yo tengo varias cosas que decir y las apunté porque creo que son puntos importantes. La primera es, me parece importantísimo entender que el hecho de que personas que no se parecen a ti ocupen espacios no quiere decir que tú los vas a perder, ¿no? Y también habría que cuestionarte por qué quieres ocupar todo el tiempo, ¿no? Eso es lo primero que quisiera decir. Luego, con respecto a la pregunta que haces, Rulas, yo creo que los productos culturales no pueden tocar todos los temas de una disidencia o de un grupo vulnerado, ¿no? El otro día yo subí, porque Girls, la serie Girls, que la verdad es una de mis series favoritas, Girls cumplió 10 años, ¿no? Entonces lo subí y dije, no, pues es una gran serie y demás. Otra vez, tiene 10 años, obviamente tiene sus errores y sus cosas problemáticas, pero toca temas muy importantes y hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, es de las primeras veces que se explora, bueno, no sé si de las primeras veces, pero es por lo menos de las primeras veces que yo vi que se exploraba en la ficción todo este tema del mansplaining, ¿no? Todo este tema machista en donde Lena Dunham, el personaje de Lena Dunham, tiene que masculinizarse, que comportarse como un vato. O sea, hay cosas bien interesantes en esa serie. Entonces la subo y un chico, la verdad, con razón, me dice, pues, no, a mí no me parece una gran serie. Y yo, bueno, pues mi opinión, ¿no? Sí, es que es muy blanca, que por cierto, me dio mucha risa, que tiene razón, sí, es muy blanca, pero me dio mucha risa que me lo dijo alguien que es DJ en unos eventos, ¿dónde va pura blanca, hija? Que dije, ah, pues como en tus fiestas en las que tocas, pero eso, ¿no? Un producto cultural no puede atacar todas las necesidades que tienen las disidencias, ¿no? Pasa igual en Heartstopper, que Heartstopper tiene cosas bien bonitas, ¿no? O sea, Heartstopper tiene representación bisexual que pocas veces vemos en la ficción, ¿no? O Heartstopper tiene un personaje trans, hay muchos temas, y obviamente no faltó quien, son unos blancos privilegiados. La cosa acá, creo, es... Estoy de acuerdo con Ferni, no tiene que estar toda disidencia en el producto cultural a huevo, pero pues que haya otras historias en donde se cuente. O sea, creo que la clave está en la diversidad de historias que contamos, ¿no? O sea, ok, Está bien, esta es una historia Heartstopper de unos chavitos que se enamoran y tienen a la amiga trans, que bla, 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 bla. Está bien, no tenemos ningún personaje con discapacidad, pero a cambio quisiera una serie adolescente en donde nos cuenten la historia de una chavita de Chihuahua que se enamora y que ta, 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 ¿no? O sea, y que es escritora y que tiene otros pedos, además de vivir en una sociedad que discrimina a la gente con discapacidad, ¿no? Que tenga otros problemas. Entonces, eso me parece importante. Y la otra también es, me parece importante cuestionarnos de si todas tus amigas se parecen a ti. Me parece que hay algo o sea, que cuestionar de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando de repente todas tus amigas, si no tienes, o sea, si tu grupito de amigos si tú eres un gay mamado blanco y tu grupito de amigos son otros 8 gays mamados blancos, pues habría que cuestionarse por qué, ¿no? Habría que
Pero
cuestionarse si no eres un misógino, si no eres un capacitista, si no eres un gordofóbico, la
es
verdad.
que yo diría, no, pues yo diría ahí como que siempre como persona LGBT, pues buscas los que más se parecen a ti, ¿no? Como los que más, con los que más te identificas. Entonces, pues si ellos van a hablar de ir a cómo comen proteínas y de qué bonitos están sus cuerpos, pues obviamente, ¿no? O sea, como de claro, pues dense, o sea, a mí no me incluye, yo no quiero estar ahí
No,
escuchando estas cosas. O sea, yo siento que estamos juzgando de más a la comunidad LGBT con este tipo de cosas, porque en realidad, pues es algo que todo el mundo hace. Siempre buscas juntarte con la gente que más se parece a ti.
a mí me parece cuestionable. O sea, me parece que si no tienes, de repente, no sé, justo, ¿no? Amistades que no se vean como tú, pues habría que cuestionar, si más bien no le tienes miedo a eso, ¿no? A exponerte a otro tipo de personas. Y me parece, entiendo, y no está mal que el mamado tenga otros 4 amigos mamados con los que hable de proteína, porque de pronto, pues, tenga ahí a una amiga gorda, a una amiga con discapacidad, no sé, como para ampliar el panorama y sobre todo creo que como personas LGBT, pues deberíamos tener la apertura, ¿no? Como para decir, bueno, pues aquí bienvenidos todos, y exploro y me junto con gente de la que puedo aprender, porque además lo hablo mucho yo con Ferni, o sea, hermana, pues yo como persona que no vive con discapacidad, pues hay muchas cosas que no entiendo y es muy enriquecedor tener pláticas con Ferni en donde me hace ver cosas que no se me habían, pasado por la cabeza, ¿no?
Claro,
Claro.
pero no puedes pensar que lo que tú piensas debería ser lo correcto para todo el mundo. O sea, a lo mejor a ti te enriquece mucho conocer y saber de otras formas de vida, pero hay gente que dice como, no, a mí no me saquen de mi burbuja de cristal, aquí está perfectamente todo. Y
Sí,
también es válido, pues, o sea, ¿no?
respetable. Yo les invito, pues, a que seamos, diverses.
Y que
Y claro,
sufran.
hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Si se quieren juntar con pura blanca mamada, pues está bien, ¿no?
Claro, pero yo creo que, o sea, yo voy a ser la abogada del diablo de los dos. Y creo que este es muy de estas mentalidades de antes. Porque lo que dice Raulito me suena totalmente a quien no yo era hasta el 2015, güey. O sea, y se me hace totalmente bajo lo que yo crecí en escuela católica, familia conservadora, júntate con personas que sean iguales a ti. Entonces creo que es algo que muchos hacemos sin darnos cuenta
Sí.
y creo que es un trabajo muy valiente el permitirte ampliar tus horizontes a conocer otros estilos de vida y otras mentalidades, pero pues también hay mucha gente que, como dice Raulito, pues prefiere la comodidad de, güey, a veces tenemos tantos pinches problemas, güey. Nos está poniendo un aeropuerto en no sé dónde chingados. Se están acabando el ecosistema. Que yo creo que mucha gente se va a decir, ay, qué hueva todavía tener que construirme y hacerme amigo de gente diferente. Entonces, pues mira, como dicen, cada quien sus cubas y mientras todo lo trates con respeto, mientras con quien convivas, o sea, con respeto y amor, pues date como magnate, hermanos.
Sí, yo quisiera también poner aquí en la mesa, o sea, hablando de inclusión y como lo que les cuestionaba, como de si no te incluye, entonces no es inclusivo, etcétera. Me parece muy interesante lo que dicen sobre pues no es de huevo y si lo van a representar, pues que sea de manera digna. Uh-huh. Y también creo que es bueno dejar de generalizar las historias y decir como, esta historia representa a todas las personas con discapacidad. Claro. No, vamos a contar la historia específica de una persona que tiene estas características muy, muy, muy particulares, ¿no? Y también me acuerdo, esto ya es un poco parte de anécdota, ¿no? Porque creo que pues todos en algún punto, bueno, no quiero generalizar, pero muchas personas en algún punto hicimos algún chiste o nos reímos de un chiste capacitista. Y yo recuerdo que yo tenía un chiste de una persona en silla de ruedas, que en realidad no era una... A ver, a mí lo que me gustaba mucho de ese chiste es que no me estaba burlando de que la persona estuviera en silla de ruedas, sino me estaba burlando de que yo como chaparro no veía porque me tapaba una persona con silla de ruedas, lo cual es ponernos como un poco en el mismo paquete, ¿no? No estoy diciendo como ni yo soy más vergas, ni no, lo que sea. Y me acuerdo que fui a dar mi show a Ciudad Juárez y Fernie estaba en primera fila y yo obviamente pues no tuve los huevos de contar ese chiste porque dije, quién sabe si se vaya a ofender. Y entonces me acuerdo que acabó el show y Fernie se acercó a mí y me dijo como de, ¿por qué no contaste ese chiste? Yo vine por ese chiste. Entonces, lo que quiero poner en la mesa es, ¿qué tanto se puede, o sea, más bien, como cuál es el ancho de banda con los chistes? Si tú eres una persona que no tiene discapacidad, eso quiere decir que no puedes hablar de chistes de personas con discapacidad, eso sería excluirlas, o si hablas de ellas sería incluirlas. ¿Qué opinan de esto, Fernie?
Mira, es que yo tenía un maestro de comedia, uff, maestrazo, no te pasó el número, se llama Raulito Jiménez, mi padre de la comedia. Entonces yo creo que yo entendí, y creo que a mí me gustó mucho tu chiste, porque yo soy fiel creyente de que nos podemos reír de todo. Pero te debes de reír de todo desde tu experiencia. Yo no puedo invalidar tu experiencia de que estás chaparro y de que no ves, güey. Porque es tu experiencia, güey. O sea, tú en ningún momento fuiste ofensivo o te burlaste de, claro, es que así lucen, o X o Y. Tú dijiste, yo como chaparro, mi salvación era comprar front row y ya ni eso porque están las personas y yo me dio mucha risa, güey, porque I've been that wheelchair de que seguro si hubiéramos en el mismo lugar yo te hubiera bloqueado porque nosotros sabemos que mi silla no es la más petit, entonces por eso me causó mucha risa. Pero vemos antes cuando vamos a dar nombres y se burlan desde cómo hablan personas con síndrome de Down, se burlan de, por ejemplo, veo mismos comediantes con discapacidad invalidando otras discapacidades o diciendo que yo tengo esta discapacidad y es mejor que esta otra. Y es como, güey, o sea, entonces creo que todos nos podemos reír a partir de tu experiencia. O sea, eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que a raíz de tenerte a ti como maestro, de tener a Mir como maestra también, he podido entender eso. O sea, podemos hablar de todo, pero desde tu vivencia, sin ofender a nadie más y sin vulnerar a alguien más, que muchas veces de por sí ya le está pasando difícil ese sector, y todavía echarle más mierda. Eso es lo que yo pienso y lo que a mí ha sido mi línea en la manera en la que yo he empezado a hacer comedia.
Yo te voy a decir una cosa. Yo hice un chiste capacitista y entonces alguien con discapacidad me dijo gracias. El 80% de los comediantes mexicanos han dicho eso. No sean idiotas también, o sea...
De hecho, creo que fue lo que se concluyó justo en el debate que hubo con Marta de Baile, que era como de, no, sí, si no hablas de ellos, si no te burlas, es discriminarlos. Pero pues entonces no sé cuál es. Creo que la línea que dice Fernie me parece muy correcta, perdón.
Ahí les va. sea, la cosa con eso es, lo primero es entender que tu experiencia individual no es la misma que la colectiva. Eso me parece fundamental, ¿no?
Lo cual, perdón,
Importantísimo,
lo cual quiere
¿sí?
decir que si una persona te agradece por el chiste, no quiere decir que todas las personas con discapacidad se van a sentir igual, ¿no?
Exactamente, exactamente. A lo mejor esa persona y sus experiencias y sus privilegios le permiten reírse de ese chiste capacitista. Bueno, antes de seguir con eso, yo tengo que decir, lo dije en el capítulo pasado, lo he dicho varias veces públicamente, pero lo vuelvo a decir. La verdad, yo he hecho en el pasado chistes capacitistas horrendos y pues nuevamente me disculpo por ellos, ¿no? Obviamente está el compromiso de nunca más hacerlos y de todo lo contrario, como de apoyar comedia que no sea esa y de hacer comedia que no sea esa. Habiendo dicho eso, pues mira, creo que otra cosa que también es importante es recordar que pues en la comedia uno tiene que hablar de lo que conoce. Ahora sí, como dicen en Jamás Besada, ¿no? Lo que dice Drew Barrymore. Una puede, solo puede escribir de lo que conoce y de lo que ha vivido. O no, yo no voy a decirle a nadie, de qué sí se puede hacer chistes y de qué no. Yo soy de la postura de que tú, comediante, que estás viendo esto, haz los chistes que tú quieras, como tú quieras. Nada más, pues después tocará responsabilizarnos, porque no es que ahora ya no se pueda decir nada. Yo siempre digo que no es que ahora no se pueda decir nada. Se lo decía Ricardo Pérez en el debate que tuvimos en temas de nicho, que me decía, es que hay cosas que no se pueden decir. Le decía, a ver, La Cotorrisa, que es tu programa, no podría haber sucedido jamás hace 5 años en ningún canal. De un medio, no sé, 5 tal vez sí, pero hace 20, 15 años no hubiera podido suceder jamás en un medio tradicional. Gracias a que tienes los medios que tienes y que tienes el canal por el que estás haciendo lo que estás haciendo, es que puedes decir las cosas que se están diciendo en La Cotorrisa. Todo lo contrario, o sea, no es que ahora no se pueda decir nada, ahora se puede decir todo. La diferencia es que ahora el público tiene derecho a réplica. Entonces, eso, haz los chistes que tú quieras, pero nada más, pues después tocará responsabilizarse, pues de lo que causan, tus chistes, ¿no?
Claro, y creo que también puedes hacer esos chistes porque eres un hombre heterosexual, porque creo que también como disidencias o como comunidad LGBT y personas con discapacidad, se nos exige que seamos el papa. O sea, creo que si uno de nosotros tres hiciéramos un comentario de los que se avientan la cotorriza, güey, o sea, ya nos hubieran mega ultra cancelado, güey. ¿Por qué? Porque no sé por qué nos ven como si fuéramos de moral police. Y no, güey.
Claro, y además, súper, eso pasa, ¿no? Cuando una persona LGBT comete un error, ¿no? O dice algo que no, o tuvo como, no sé, como es juzgado como por algo que juzgarían a alguien heterosexual, pues no se le perdona nunca, ¿eh? O sea, el heterosexual se nos olvida el día siguiente como de, ¿qué hizo esa versión Yañez? Yañez, qué risa, Will Smith. Pero no fuera una persona LGBT, porque ya es como, no, 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 ya ni le hablen, ¿eh? O sea, creo que a veces juzgamos a nuestra propia comunidad pues con una vara mucho más dura, porque pues estamos siguiendo, seguimos buscando la aprobación heterosexual.
Sí, no, 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 pero hasta para eso vale, para pura la cultura de la cancelación, porque claro que castiga mucho más fuertemente a las disidencias, ¿no? Y yo diría que no nada más somos nosotros juzgando a nuestra propia comunidad. También, obviamente, hay un juicio, por parte de la hegemonía, que es como de, y menos te puedes castigar, te puedes equivocar tú. Es muy, muy fuerte. Yo quería contarles que yo no sé por qué, no sé en qué momento yo me titulé de esto, no sé quién me dio el título, pero yo ya me volví la policía de la comedia. A mí, o el que da el permiso. Yo, así como cuando vuelven Sears, ¿no? A la gente, o sea, yo ya tengo el poder de decirle a la gente de qué hacer chiste y de qué no. ¿A qué me refiero? No sé por qué, de un tiempo para acá, yo me paro en un lugar en donde hay otros comediantes, señoros, y siempre por noche, por lo menos, voy a recibir a tres diciéndome que si su chiste es homofóbico o es transfóbico o es discriminador, que es como de. Y es muy decepcionante porque no lo están preguntando por realmente decir, no, pues no quiero vulnerar a un grupo que ya le está pasando mal. No, no, es para no ser cancelados, ¿no? Y es muy curioso porque es así como de. ¿Y por qué quieres contar un chiste que no habla de ti? ¿No? O sea, Si fueras pues más creativo o más talentoso, pues bueno, podrías hacer chistes de cómo, no sé, pues de tus cosas, de cómo no te limpias la cola, de cómo te saliste de casa de tu mamá a los 35, pues esas cosas que te pasan, carnal, o sea, ¿no?
Me encanta como, bueno, sí, un poco lo que dice Ferni, ¿no? Como el de, pues habla de tus experiencias, o sea, tu experiencia nadie te la va a negar, pero pues, es raro que tú te expongas a una experiencia LGBT porque pues no te pasa, entonces es muy absurdo cuando lo escuchamos hablar de cómo nos sentimos o cómo somos o
No, o
cómo,
luego sí les
etcétera.
pasa, luego sí les pasa.
Y no lo
Les
dicen.
encantan las chicas trans, por eso andan hablando de ellas.
Oye,
Oye, pero
pues.
también qué importante. Pues yo recuerdo que una de mis principales, no sé si recuerde, Raulito, porque ya ha tenido varias generaciones, pero una de mis principales miedos como comediante, y yo le decía a Raulito y a Marco, era no hartar a la gente, no hartar a la gente de hablar solo de discapacidad. Y algo que a mí me dio mucha confianza con mi hijo Raulito, y te lo digo de frente, bebé, es que me dijiste, a los heteros blancos, hombres cis, no se cansan de hablar de partidos y de, ¿sabes? O sea, ellos no los ves dudando de, ay, no les hartaré haciendo chistes de la suegra. Y dije yo, yeah, right. O sea, tienes razón, o sea, yo no veo a Franco Escamilla diciendo, ay, si pongo otro, ah, se mamó, me la estaré mamando. ¿Sabes? O sea, no, güey. O sea, entonces sí, creo que se nos exige mucho y sobre todo cuando más capas tienes. Que digo, creo que es el tema que vamos a continuar. Por ejemplo, yo que en este espacio lo digo con toda la confianza del mundo, yo que me he descubierto y me he aceptado como parte de la comunidad LGBT y que soy y Paula así, oh, she said it. Pero aparte soy una letra súper no representada con la B y menos representada, o sea, si la letra B, lo mencionaban al principio, no es muy representada. La letra B en intersección con discapacidad es menos representada. Entonces creo que a mí me hizo mucho trabajo de introspección el darme cuenta que tardé tanto en este camino, porque yo me siento como Ana Julia de no me daba cuenta y todas mis amigas como estábamos esperando a que ya me lo dijeras, ¿sabes? Y dije, claro, pues es que nunca he visto a nadie como yo. Sí, tengo especial. Y amo la serie Special, pero pues es de un güey gay de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces es como, güey, y tuve que hacer como este mix de, ok, veo Special, pero también veo Feel Good con May Martin, ¿sabes? Entonces quise hacer como mi mix de, ah,
Sí.
y luego, por ejemplo, ya platico con otras amigas y con discapacidad me dicen, bienvenida al arco iris, y yo, también eres. Y es como, sí, pero nadie habla de esto. ¿Y por qué? Porque por mucho tiempo nos han dicho y nos han metido que estos temas de intersección, de disidencias, no los quiere ver el público general. Y eso hace que todos los que estamos siendo parte de esas letras nos sintamos solos en la isla. Entonces, creo que para mí el tema de sexualidad es algo que se debe abarcar más en América Latina. No sé ustedes qué. Son más faranduleros en cuanto a televisión que yo. No se me viene a la mente ningún personaje del LGBT con discapacidad latino. No se me viene.
Creo que es fundamental también empezar a cambiar ese pensamiento de que si no se trata sobre mí, entonces no lo puedo disfrutar, ¿no? O sea, hay mucha gente, sobre todo muchos hombres heterosexuales, que no es personal, no se lo tomen a mal. Yo sé que estamos hablando mucho de ustedes.
Heterofóbico.
Sí soy, ahí sí. No. Eso, o sea, es muy fuerte como cuando todo se trata de ellos. Es que, claro, entiendo, ¿no? Cuando todo se trata de ti y todo lo haces tú y es por ti y para ti, pues claro que te saca de onda cuando de repente es, oye, hay otras personas que también les pasan cosas y tienen sus historias. A mí no cabía en mí, digo, me voy a salir un poco del tema de discapacidad, ¿no? Pero no, o sea, no podía creer escuchar a Cristo diciendo, pero, ¡ay! O sea, primero se quejaba de, ay, cuánta diversidad. Pues sí, Cristo, pues en la vida real, pues, hay grupitos de amigas en donde una es morena y una es asiática y una es gorda. Así pasa en la vida también, ¿no? Inclusión forzada, dicen, y es como de, o sea, si empezamos a contar cuánto producto de hombre heterosexual hay, son todos. son todos. Y es
paréntesis,
muy fuerte.
Más bien ha sido una exclusión forzada, güey.
Exacto, eso me parece un término súper interesante, la de exclusión forzada, porque tal cual es así. Y es impresionante cómo cuando no se trata de ellos, pues entonces creen que es una historia que no pueden disfrutar y con la que no pueden conectar. Y es como, sí puedes conectar. Yo no soy una niña asiática, pero entiendo a Mei Mei, porque yo también, aunque no soy una niña asiática y no tengo un templo en mi casa y no como la comida china, igual me puedo identificar con Mei Mei en el sentido de que mi mamá esperaba otra cosa de mí, ¿no?
Oye, me encantó esto de exclusión forzada, porque uno pareciera que de repente, no, ya estamos a pasos agigantados, ya deberíamos de agradecer, ya tenemos tanta serie, ya tanto de lo que no se hablaba, y de repente te enteras de que en China banearon la escena gay de Dumbledore con Grindelwald de Animales Fantásticos, ¿no? O que en China no van a estrenar, creo que es también en Doctor Strange una cosa así, que también tienen que quitar esa escena, y no es como de... la exclusión es súper forzada y además viene desde la política, ¿no? Desde el gobierno, desde ¿cómo se dice? Como cosas que mueven a la sociedad. Entonces, pero quiero retomar un poco lo que decía Fernie acerca de pues esta infantilización que tenemos hacia las personas con discapacidad que no nos permite verlos en un lado sexual, ¿no? Que no es como de que, sí. ¿Cómo que esta persona tiene deseos sexuales? No, que se ocupe nada más de lo que se tiene que ocupar, que es eso de que se masturba, ¿no? ¿Cómo? ¿No?
Que vaya Teletón y ya. Que vaya Teletón, que conozca a Lucerito y ya.
Que tenga su novio que sea igualito que él o ella o lo que sea y que los dos se agarren de la mano y los dos vivan con síndrome de Down en su casa y los va a visitar una persona que los cuida a diario. O sea, y ya, ¿no? Entonces, como que pensar que sí tienen una vida sexual o que les atraen diferentes personas, etcétera. Yo me acuerdo perfecto cuando yo era niño, que estaba el jorobado de Notre Dame, y que, pues como que uno se acostumbra como esta fórmula de Disney en la que todo el mundo acaba feliz y con una pareja, que es la fórmula Televisa también, así de al final terminan juntos todos los que no estaban juntos, así como, la señora que hacía los pasteles con el chofer, se juntaron y de repente ya se aman, ¿no? Y en Disney yo me acuerdo que en el Jorobado de Notre Dame yo decía, claro, se va a quedar con Esmeralda, ¿no?
Con la gárgola,
¿no? Y al final es como, no, se queda solito, o sea, invalidaron los sentimientos que el jorobado pudiera tener, porque la Esmeralda está enamorada de Febo, del soldado, y ese pues, es un amor heterosexual, normado, claro, ese sí lo vamos a apoyar y el otro pues, nos vale, ¿no? Aunque sea el protagonista. Y entonces me pareció muy fuerte, pues ahorita pensarlo así, como el de, claro, desexualizaron al jorobado porque esta persona no puede tener una vida sexual.
Sí, mi Esmeralda, the queen of the friend zone. Pero sí, es bien fuerte, porque también es bien fuerte lo que voy a decir, pero es totalmente una realidad. Por un lado, si tú te adueñas de tu sexualidad, o sea, no. ¿Cómo? ¿Tienes discapacidad? Que era lo que siempre he dicho, a las personas con discapacidad no se nos permite vivir, sino que se nos exige simplemente sobrevivir. O sea, tú no viniste a gozar la vida, güey. Tú viniste a respirar y date de brincos, ¿sabes? Y creo que cuando dices, no, güey, pero yo quiero vivir la vida, yo quiero gozar entretenimiento, amigos, sexualidad, es como, no. Espérate, si tú eres una niña, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? Tus preocupaciones quieren ser otras. Eso es por un lado lo que se le da a la persona con discapacidad. Y también se le... Bueno, te permito, que también creo que lo ven mucho como cuando ves a los niños, no sé, a dos niños que se dan un besito, y dices, ¡ay, son niños! Creo que nos ven mucho así como que, ok, te permito jugar a tener una vida romántica o una vida afectiva, porque obviamente no van a decir sexoafectiva, una vida afectiva, si es con otro igual. ¿Sabes? Como que si es con alguien igual que tú, va, te permitimos como sociedad jugar a la casita, a los novios, etc, etc. Pero si te atreves a tú decir, no, pues es que a mí me gusta fulanite, y esa persona no tiene discapacidad, te hacen sentir como que es un imposible si tienes discapacidad. Y si no tienes discapacidad y te gusta alguien, con discapacidad, la sociedad lo hace sentir como que es un enfermo. Eres un enfermo, güey. ¿Cómo te gusta alguien que está malito, güey? O sea, what is wrong with you? Y eso pasa porque, por lo mismo que se ha fomentado de que somos seres rotos e indeseables, ¿sabes? Pues nos salimos de la hegemonía. Entonces, y que también muchas veces digo, ya no, ya bien intensa, pero sabemos que en este grupo somos los intensos del salón. También va mucho con que la sociedad aún ve a el sexo como un acto meramente reproductivo y cualquier otro fin no reproductivo, ya sea LGBT, ya sea con otros tipos de cuerpos que no son, que aparentemente no son los ideales para reproducirse, es como, no, you're wrong. Entonces, obviamente, ven a un cuerpito fuera de la hegemonía, chuequito, flaquito, petit, que obviamente, güey, claro que están de acuerdo que en mi vientre no cabe ni un pudín, güey. Menos va a caber una criatura, ¿verdad? O sea, entonces, obviamente, yo me ves y dices, no es como que digas, hijo, que esta morra tiene unas caderas que me van a dar un hijo, wow. Y nos hacen que nos tache de toda esta, de que se vea como posibles prospectos para una relación sexual. Ahora, también está el tema del fetichismo, de que muchas personas, y me ha tocado que me escriban, y es como que gracias, no gracias, y de que dicen, esto es lo que me prende de ti, es tu discapacidad. Y yo creo que tal vez los tres somos de cuerpos, pues se salen tal vez de la hegemonía, yo creo que tal vez a los tres nos ha llegado alguien así, de que, no, no sé, X, y es como, güey, gracias, pero no, porque no te estoy interesando yo como persona, te estoy interesando lo que, o sea, si quieres te mando la silla de ruedas, güey, y just do what you want with it, ¿sabes? Entonces, creo que todo esto es por la misma noción y el mismo mensaje forzado que manda la sociedad de que está mal sentir afecto y querer tener relaciones sexoafectivas o querer tener una relación amorosa con alguien con discapacidad. Perdón que los bombardeé con demasiada información,
Me
pero
encantó.
aquí
Oh.
estoy.
Al
Baby,
contrario, vinimos a escucharte.
este es tu espacio y quién mejor que tú para que nos hables de estos temas. Nunca pidas perdón por eso. Y además aquí estamos entre familia, como ves. Sí, otra cosa que hemos hablado, Fern y yo, hablando de esto, es que hay muchas experiencias retratadas, muchas experiencias, lo voy a decir entre comillas, comunes. Retratadas en muchas películas que no tienen la gente con discapacidad. Por ejemplo, una escena, estas escenas en las películas comerciales de cambio de look, una escena, y voy a lo sexual, fuera de Special, yo nunca he visto una escena, una escena como erótica o de goce sexual, que es como de, ¿tú crees que esta gente, pues sí, igual que tú, no tiene deseos sexuales, no tiene, pues todo, ¿no? O sea, deseos, sueños, ilusiones, todo, ¿no? Me acordé ahorita mucho, no tiene que ver, me va a salir un poco otra vez, cuando una vez en el programa de Platanito, el Platanito diciéndole a Michelle Rodríguez, y las gorditas también se calientan, ¿verdad? No, 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 Platanito, la gente gorda no tiene deseo sexual. No, pues sí, claro, lo mismo. Y sí,
o lo
justamente.
contrario, que dicen, no, es que las gorditas son bien cachondas y
Claro,
cogen
y
cabrón, y es como, no sé.
no sé si le pasa igual a la gente con discapacidad, que no sé si les pasa también que con la gente gorda muchas veces dicen, es que son bien cachondos porque nunca pueden. Entonces, cuando pueden, pues le echan muchas ganas, ¿no? Pero sí, justamente a mí me encantó la escena. Donde el protagonista de Special tiene sexo, es muy bella porque además el trabajador sexual es bellísimo, súper lindo y tal. Pero sí, o sea, hay muchas experiencias que no vemos retratadas en la ficción, de gente con discapacidad, ¿no?
Y a mí, ahorita me vino el flashazo, digo, ayúdenme con la palabra porque siempre se me va. Como esta palabra de esta arte que te hacen como nudos, ¿cómo se llama?
Shibari.
Kibari, eso. Pues yo me acuerdo que una vez subí una foto con unos poquitos que yo tenía en mi bag y los enredé en mis piernas y le puse algo súper inspirador de no necesito pies para llegar a la luz, X. Algo así, no me acuerdo, me mando como siempre yo, de inventada. Entonces, alguien me escribe Volví y me manda mi propia foto y me dice, hijo Fernie, con todo respeto, que ya cuando alguien empieza con todo
Con todo respeto es porque te
respeto,
hagan
nada de
respeto.
respeto.
Es ya de, oh my God. Y me dice, me hiciste recordar el arte Shibari y me hiciste sentirme inspirado y a la vez excitado. Y yo sí.
Bro.
Y yo sí que, block.
Gracias, no, gracias, claro.
Entonces, o me han escrito chicos de que me gustas, pero no sé por qué me gustas, porque nunca me ha gustado a nadie como tú. Y son como estos, me acuerdo que una vez una chica me puso en una foto, I'll hit that. Y yo así como, güey, son como esos cumplidos que no son cumplidos, ¿sabes? Que yo creo que es por toda esta noción y también por la noción que también he platicado con muchos amigos con discapacidad, amigos, amigas, amigues, y que también hay gran necesidad de nuestra comunidad de ser aceptados y de tener este afecto que yo, gracias a Dios, ustedes me conocen y me hacen mucho bullying, por cierto, de hecho soy demasiado mamón y fresa, pero gracias a mi mamones y a mi fresés, pues me freseo, güey. Entonces yo no acepto esos tipos de elogios o de cumplidos, pero conozco a mucha gente que viene de situaciones más vulneradas, que dicen, güey, es lo que tengo. Y tengo amigos que me han dicho, amigos LGBT con discapacidad, que me han dicho, güey, aprovéchate de los fetichistas, güey, porque es donde vas a agarrar. Y yo así, pero es por esa necesidad que tenemos de afecto, de pertenecer, de recibir migajas de amor, güey. Y se me hace muy fuerte porque todo viene a que se ha tocado tanto con pinzas, o más bien no se ha tocado, que existe este velo de shaming para nosotros y para las personas que sienten deseo hacia nosotros.
Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado, de hecho, como, y un poco para ir cerrando, esta cosa como de, ah, es que esta persona con discapacidad es bisexual? Claro, porque lo que le haga caso, o sea, y es como de, pues sí, a lo que sea, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, como el de no poder creer que una persona sí sea deseable o sexualmente atractiva, y creo que, pues es un poco. Es que no quiero decir como de sí aprovecharse de, pero pues ahora sí que si las personas se sienten bien con eso, o sea, si tú no te sientes cómoda, pues muy válido,
Claro.
pero si hay amigos que sí, es como, ah, pues chido, o sea, si tú, mientras estés consciente de que la otra persona está teniendo esto por fetiche, va. Y también siento que muchos de nosotros o muchas de nosotras no tenemos o no hemos sido lo suficientemente empáticos como para acercarnos. Si queremos tener una relación sexual con una persona con discapacidad, yo no sabría ni cómo, o sea, ¿sabes? Como el de, ah, pero ¿cómo le digo? Así como, ¿qué tal que le digo? Como de, ah, es que me gustas así como eres, y ella va a decir como de, ah, no, ¿cómo de que así como soy? ¿Qué sé? O sea, ¿a qué te refieres? ¿No? Entonces creo que, y no tenemos esta conciencia, porque justo nunca la hemos visto en otro lado, nunca la hemos visto en ficción siquiera, entonces, pues no sabemos cuáles son como pues qué cosas sí podrían ser ofensivas o no en el momento sexual, ¿no?
Y también de repente este tipo de cosas como de me gustas así como eres, o como de aunque tienes eso me gustas, o es un poco como cuando te dicen me gusta, ¿sabías que como de me gustas a pesar de tal? Y es como, yo ya sabía que estaba bien pinche hermosa, o sea, yo no tenía esa inseguridad que te estás tratando de infligir en mí,
Claro,
¿no?
pero yo creo que siempre una buena brújula va a ser cómo te gustaría ser tratado. Entonces creo que siempre yéndonos a cualquier disidencia, a cualquier grupo, minoría, si partes de que trates como te gustaría ser tratado, ya sea en el acto sexual, en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en lo social, o sea, vas por un buen rumbo. Y por lo menos si la cagas, pues va a ser una cagadera, que vas a decir, güey, sorry, o sea, no sabía, ¿no? Pero no va a ser como esta cagarla a propósito, ¿no? Porque aquí pues todos venimos a aprender y nadie, ni siquiera yo soy experta en el tema de discapacidad, como de seguro ni siquiera ustedes son en el tema LGBT, porque pues yo soy experta en mi vida, güey, ¿sabes? Entonces, creo que también dejen de exigirnos ser todólogos y ser como te digo, the moral compass of a
Claro.
minority. Entonces, eso es.
Sí, y antes de pasar a la recomendación, también quisiera yo hablar rapidísimo de eso, de es fuerte, ya lo hablaste tú también, es fuerte cuando te dicen esto, es que tú no me, esta peli no me representa, tal no me representa, Pepe y Teo no me representan, pues no son ni delegados ni atletas, o sea, en las Olimpiadas, ¿no? O sea, Pepe y Teo, o sea, Marion Reimers se representa nada más a ella. No, tampoco tiene que representar ni a todas las lesbianas ni a todas las periodistas deportivas. O sea, ¿sabes? Es como de, bueno, yo solo tengo la tarea de representarme a mí. Y bueno, si de alguna manera te represento y te sentiste representada o te sentiste cercane a algo que yo dije, bueno, pues qué chingón y qué padre, ¿no? Pero pues no es nuestra obligación tampoco representar a nadie más que a nosotros, ¿no? Si quieres que te representen, pues bueno, eso, consíguete ahí a un abogado o algo, ¿no? Y bueno, no sé si. Sí, ¿no? No sé si quieran que pasemos a las recomendaciones. ¿Cómo ven?
Sí, claro, vamos.
Ferni, hermana, por favor, haznos el honor tú
Ya eres
primero.
mexicana, Ferni, hermana, ya
Ferni,
eres
hermana, ya
mexicana.
eres mexicana. Que por cierto, ahorita que dijiste, no me cabe ni un budín, no sé qué en la panza. El otro día me dijiste, mientras estábamos en la junta, que estabas desayunando discada.
Ay,
Entonces,
qué soy. Oye, la
qué
más
rico.
norteña, ¿verdad? Y la más norteña de que desayunando discada. Ay, soy del norte, perdón, mis arterias luego me harán pagar por eso.
Deli, la discada es lo mejor.
Cuando quieran. Pues yo creo que hay que hablar de representación ahorita que hablamos de temas LGBT e intersección con temas de discapacidad. No sé si ya lo recomendé, pero yo no me canso de recomendarlo. Es un reality, a ustedes que les gustan también los realities, que han estado envueltos en algunos. Se llama Love in the Spectrum, Amor en el Espectro. Es un reality me parece que de Gran Bretaña o del otro lado del charco. Y sigue la historia de alrededor de 4 o 5 personas con el espectro de autismo. Y los persigue, bueno, los persigue como si estuvieran en fuga los pobres. Y los sigue en cómo es la vida amorosa de personas que viven con algún grado de autismo. Y tenemos, o sea, historias entrañables. Tenemos una chica bisexual, tenemos varios chicos heterosexuales, otra chica, o sea, hay para todo. Entonces, es bien bonito porque no estás viendo a nadie actuar. O sea, estás viendo a chavos que tienen esta condición, que viven con esta realidad, y creo que sobre todo en temas que a veces no son tan fáciles de representar como el autismo, es bien importante el verlo de primera mano y está en Netflix y está bien bonito.
Me encanta. Muchas
Tú,
gracias,
Lalo.
Ferni. Pues yo les quería recomendar, estaba pensando en Wonder, esta película ay, ¿cómo se llama esta actriz? Julia Roberts. Pero no creo que me voy a ir por una historia de una persona con discapacidad que, pues en realidad al final del día, vean Forrest Gump. Creo que Forrest Gump es una de las películas que... Pues te hace pensar mucho como en el de, claro, cómo tratamos a estas personas, cómo se les ha discriminado, cómo logran pues ciertos objetivos en la vida que también se pueden poner y cómo también tienen vida sexual y cómo también se enamoran y la cagan y discriminan, ¿no? O sea, como me parece como un personaje bastante bien construido y además una película muy entretenida. Hace mucho que no la revisito. Pero si la revisitan, chequen si hay algún otro tema del cual ahorita ya no, o sea, como que
Y
estaría súper, ajá.
sobre todo vean Forrest Gump, busquen sus anteojos de los 90s y pónganselos, porque verlos con anteojos del 2022, sí, me iría más por Wonder, pero creo
Sería
que
muy interesante.
sí, creo que en su momento Forrest Gump fue un parteaguas para temas de discapacidad en películas. Sin embargo, creo que en su momento sí rompió con muchas reglas, y pues también sería interesante verla ahora en el 2022 cómo envejecido.
Sí, muchas gracias. ¿Y tú, Pablo, tienes algún otro?
Uf, pues bueno, yo voy a recomendar tres cosas. Yo siempre, siempre, cuando se habla de discapacidad, siempre recomiendo Special, pero pues porque me parece que es una gran serie, me parece que justo habla de interseccionalidad, como dice bien Fermi, hay que empezar a contar otras historias e historias también de otras letras de lo LGBT, pero bueno, igual me parece que es un buen paso. Ya vendremos Fermi y yo con algo para, pues eso, empezar a contar otras historias. Ya lo verán, ya lo verán. Prometo, prometo que eso va a suceder y va a quedar cabrón. Pero bueno, entonces, pues bueno, Special, obviamente, una serie sobre interseccionalidad, sobre un chico gay que vive con discapacidad. Me encanta, siempre digo que me encanta esta escena, que es muy humanizante, ¿no? Donde el novio de la mamá le dice, "Your son is an asshole", ¿no? Y la mamá de que, a ver, mi hijo tiene parálisis cerebral, no puedes decir que es un imbécil. Y eres como, no, sí, sí puedo, porque es un imbécil. Y en efecto, el personaje es entrañable y todo, pero de repente sí dices, he is an asshole, un poquito, ¿no? Entonces, bueno, esa serie, les recomiendo, la verdad, sí, yo sé que en su carrera ha tenido cosas problemáticas, y demás, pero me gusta mucho el especial, esta es mi voz de Comedy Central de Mauricio Barrientos, del Diablito, porque justamente tiene un chiste que me encanta, en donde habla de una persona, en una silla de ruedas, no, no, nunca se burla de él, nunca lo discrimina ni nada, pero habla de cómo, pues justo él lo discrimina, hacía esta discriminación positiva, ¿no? Que dice, entonces yo veo al angelito. Y yo me tomo la foto con el angelito. Y él solito se va dando cuenta como de, güey, o sea, es un ser humano y de hecho es todo lo contrario a un angelito, ¿no? El güey. Entonces, bueno, eso. Y la tercera cosa que voy a recomendar, nada más porque me tiene loco, loco este especial, ya que estamos hablando de especiales de comedia, les recomiendo Rosaniel. Se escribe Rothaniel, Rosaniel, de Jerrod Carmichael, está en HBO. Es un especial, pues como poco, si les gusta la comedia y sobre todo si hacen comedia, vean eso, como puso Carlos Vallarta en Facebook, vean ese especial y aprendan algo, dinero. Está cabroncísimo, es un especial de comedia de secretos, o sea, él va revelando secretos de su vida, y entre ellos, por ejemplo, su nombre. Dice, no, pues yo no me llamo Gerard Carmichael. Por años construir una carrera en la comedia y nadie sabe cómo me llamo y al final, bueno, te revela su nombre, va revelando secretos, ¿no? Y hay muchos que pues, no les voy a spoilear. Pero qué nivel de vulnerabilidad. O sea, llega un momento en donde es mucha risa, muy chistoso y ya los últimos 10 minutos él es así ya callado, sentado, así como de, puta, es que ahorita que conté eso lo sentí otra vez y pues ando bien triste otra vez, ¿no? Y el público así, de repente el público empieza a hablar con él de que, oye, pero ¿por qué no? Si te peleaste con tu mamá, llevas años sin hablarle, pues háblale. Y él es como, no, es que tú no. O sea, de repente se vuelve un diálogo con el público, pero de que ya hay un nivel de vulnerabilidad tremendo. Entonces, bueno, Rosaniel de Jerrod Carmichael, increíble en HBO.
Muchísimas gracias, Ferni, de verdad, por el tiempo, por enseñarnos una vez más, pues muchas cosas, es muy interesante escucharte, siempre eres una chica muy inteligente y siempre sale uno aprendiendo, entonces, gracias. Ay,
Siempre, y eres lo máximo.
él es maestro, no se quita la camiseta.
Claro.
No, muchas gracias a ustedes y créanme que para mí es siempre una gozadera no solo trabajar con ustedes, sino pues también consumir su comedia, consumir todo lo que hacen. Porque creo que son personas que han entendido que a través de lo que hacemos podemos
Sí.
hacer reír, podemos hacer pasar a la gente un buen rato, pero pues también creo que muchas veces ustedes dan ese extra de vamos a hacerlos también pensar y eso está bien chido. Y gracias, baby.
Gracias a ti, bonita tarde, cuídate mucho,
You too.
chao.